En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de la Victoria, San José, San Ignacio de Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hace tres semanas entramos en los ejercicios con el principio fundamento, aprendiendo por qué estamos aquí y cuál es nuestro destino. Estamos aquí para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios y mediante eso salvar nuestras almas. Hemos hecho una decisión de hacer nuestra meditación por la mañana. La semana después, nos encontramos con el obstáculo mayor para alcanzar nuestro fin, que es el pecado. Hemos meditado sobre el pecado desde la perspectiva divina, desde los ojos de Dios, meditando sobre el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva. Luego, la semana pasada, siguiendo con el tema del pecado, hemos meditado sobre las consecuencias del pecado. Que el pecado deja huellas. Deja huellas. Pero si ustedes han meditado sobre el pecado del rey David, el porqué de su caída y sus consecuencias catastróficas que dejaron huellas profundas en sus hijos. Además, la semana pasada, ustedes han meditado sobre las últimas cosas. La muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Temas muy serios, pero importantes. Si meditamos sobre la realidad de nuestro destino último, es una motivación para dejar lo que está impidiendo nuestra llegada al cielo. La muerte, no sabemos cuándo vamos a morir. Inmediatamente después de la muerte viene el juicio, donde San Pablo dice, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. La realidad del infierno y del cielo. Cuando yo estaba manejando aquí en la carretera 5, tiene un cartel de los cristianos que dice heaven or hell, interesante, ¿no? Estaba pensando en la carretera, ¿no? Poco antes de Eastern había un cartel que decía, ¿dónde vas tú? ¿Al cielo o al infierno? La gente que está manejando va a decir, no, Las Vegas, ¿no? Después el infierno, ¿no? Okay. Esas realidades deberían sacudirnos de nuestra flojera, de una vida superficial, de una vida frívola. Y lo que dice Papa Francisco de la globalización de la indiferencia. Sabiendo, hermanos, que tenemos una vida y no más. Una chance. La vida es muy seria. O el cielo o el infierno, no hay otra posibilidad. El diablo trata de convencernos que tenemos una vida larga. Es una trampa del diablo. A convencernos que tenemos una vida larga. Pero hasta la vida más larga es corta en realidad de la eternidad. Dice San Pedro, un día es como mil años. Mil años es como un día. Dice el salmista que nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana, se seca, se marchita, muere por la noche. Y San Agustín dice que nuestra vida en comparación con la eternidad es un abrir y cerrar de los ojos. Así, un abrir y cerrar de los ojos es nuestra vida. Qué efímera, qué transitoria, qué fugaz es la existencia del hombre en la tierra. Y qué tonto vivir solamente por el momento presente. Qué tonto. Perdón la palabra, qué estúpido. De vivir solamente por el placer del mundo presente. Algún momento de placer, una eternidad de sufrimiento, separación de Dios. Y esta semana, vamos a seguir con el tema del pecado, pero va a ser un poco diferente. Vamos a pedir en esta semana de conocer bien a nosotros mismos. Esta semana vamos a meditar sobre los pecados capitales. Le voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo tenía 13, 14 años, yo era muy deportista. Y mi deporte favorito fue béisbol. Cuando yo tenía 13, 14 años, era pequeño, pero tenía un cannonazo por un brazo, podía tirar muy fuerte la pelota. Y yo era un pitcher, okay? En lo que se llama Pony League en New Jersey, ¿no? Y yo desobedecí lo que han dicho los coaches, porque yo tiraba lo que se llama la curva, okay? Que dice, no tiene que tirar la curva hasta los 16 años porque podría romper el brazo. Yo he dicho, ¿qué importa, no? Entonces yo practicaba Mil es de veces. El primer partido, yo lancé a no-hitter, que significa que nadie podía pegar la pelota. Y la razón es que cada vez que yo tiraba la pelota, los jugadores hicieron esto. Y cortaba la base. Entonces yo era más astuto que ellos. Porque yo sabía que nunca habían visto una curva y yo lo perfeccionaba. Bueno, ¿por qué digo este cuento entrando en nuestro tema? El diablo trata de tirar muchas curvas en nosotros. El diablo es experto en tirar las curvas. Okay? Si no la curva, la pelota rápida. O la cascada. O la pelota de rodillas, donde flota. Y el diablo quiere hacer un strikeout para mandarnos al infierno. Para que seamos calientes bancas permanentes, abajo. Bancas muy calientes, ¿no? Por eso cada uno debería tratar de conocer cuál es su punto débil, su kryptonita. ¿Se acuerda de Superman? Su kryptonita, su punto débil, su talón de Aquiles. O Sansón. ¿Sansón era fuerte o débil? ¿Hasta qué punto? Cuando le cortan los pelos como los cholos, ¿no? Era ya muy débil, ¿no? Bueno, tú tienes que mantener tus pelos largos, conocer tu kryptonita y cubrir tu talón, ¿ok? Que mi manera de presentar ese tema es muy amplio. Necesitaría 7 horas, pero no voy a hablar 7 horas, ¿no? Voy a tratar de explicar los pecados capitales y la virtud contraria, siguiendo el modo de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Okay? Ustedes que son expertos en literatura saben que Dante, cuando está en purgatorio, entra con los 7 P's, pecados capitales, y tiene que purificarlos. Y él presenta la virtud contraria y como María practicaba la virtud contraria. Que los pecados capitales son 7. La gula, la lujuria, bueno, como dicen los mexicanos, la flojera, la desidia, los argentinos dicen la vagancia. Y otro es la avaricia. Mexicano dice la persona tacaña, ¿no? Amarete, codo, ¿no? Ah. Luego la envidia. Luego la ira. Una mamá corajuda. Y la soberbia. La soberbia o el orgullo. Soberbia o orgullo, es lo mismo. Una vez estaba dando un retiro a los jóvenes y una muchacha dijo, padre, yo tengo todos. que los pecados capitales vienen del pecado original. Se lo repito, que los pecados capitales vienen del pecado original, que son tendencias o inclinaciones o proclividades. Si quieren palabras más rebuscadas. Tendencias, inclinaciones, proclividades que vienen nosotros debido al pecado original de Adán y Eva. Santo Tomás lo llama la concupiscencia, o en latín fomi peccati, las tendencias malas que hay en nosotros. Ahorita le voy a decir el cuento que siempre digo en este tema. Y si ustedes se pueden acordar el cuento, se van a acordar el tema 5 años de hoy. Okay? Este es el cuento. Una vez, un papá estaba caminando con su hijo por la calle. Y el papá se paró y dijo a su hijo, hijo, yo dentro de mí, yo tengo un lobo rapaz, malo, vicioso, que me quiere devorar. Siguen caminando, y el niño está pensando, mi papá tiene un lobo por dentro. Caminando 15 minutos, el papá se detiene y dice al niño, a su hijo, yo tengo también en mi corazón un cordero, manso, suave, amable, cariñoso. Siguen caminando otros 20 minutos, el niño no puede detenerse más. Y agarra a su papá y dice, papi, ¿quién de los dos va a ganar? ¿El lobo o el cordero? El papá se clava en los ojos del niño y dice, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. ¿Oyeron? ¿Entendieron? Es mi cuento, es tu cuento. Si alimentamos, el lobo va a ganar la gula, la lujuria, la flojera, la avaricia, la envidia, la ira y el orgullo. Cada persona que tiene un lobo por dentro y tiene cordero. Muy buen cuento, ¿no? Por eso, si uno entiende esto, va a entender todo el tema. Porque yo soy este hombre que tiene lobo y yo tengo cordero. Si yo dejo que gane el lobo, yo voy a ser esclavo a mis pasiones, a mis instintos, a la carne, dice San Pablo, al hombre débil.
¿Podría describir los 7 pecados?
Sí, ahorita voy a hacer eso, pero ese cuento ayuda a entender la totalidad del tema. Que voy a explicarlos, y la explicación va a ser bastante rápida, y voy a terminar explicando uno un poco más. Que lo que voy a hacer es, le voy a dar una definición del pecado capital, y le voy a dar la virtud contraria. Entonces, la definición del pecado capital. Y la virtud contraria. Y por eso, esta semana, ustedes cada día va a tener uno de los pecados capitales, meditarlo. E la virtù contraria è avere dove sta tua criptonita. E qual pilota di baseball non puoi pegare? O tu talone di Achilles? Perché peccamo per due ragioni. Ignoranza nell'intelletto e la volontà debole. Sono le due ragioni principali del peccato. Ignoranza qui. E también somos débiles. Débiles en nuestra voluntad. Ok, los pecados capitales no son pecados actuales hasta que los cometamos. Son tendencias. Pero si nosotros no los frenamos, si cambian en pecados actuales. Y tal vez mortales. Y tal vez vicios. ¿Qué empezamos con el pecado capital que se llama la gula? La gula. ¿Le gusta comer? ¿Qué es la gula? Definición. La gula es el deseo desordenado para comer y tomar. Es el deseo desordenado para comer y tomar. Y tiene que subrayar desordenado. Te pregunta, ¿tú comes para vivir o tú vives para comer? Se lo repite, ¿tú comes para vivir o tú vives para comer?
Yo como para vivir.
Ok, si uno come para vivir, practica la virtud de la templanza. Entonces, la virtud de la templanza es la virtud contraria. Pero si tú vives para comer, tú eres el Dios de la panza, dice. El Dios de la panza. ¿Saben? Dice que Dios bendiga lo que caiga en la barriga, ¿no? ¿Qué? El país que tiene mayor problemas con la gula en el mundo es los Estados Unidos. Obviamente, ¿no? La razón es por la abundancia. Donde vayamos hay comida. Si uno va a otro país, simplemente que no hay tanta comida como aquí. Recuerdo una vez un niño, por el día de gracias, ha dicho, Señor, te doy gracias que yo puedo escoger la comida que yo como. Porque mucha gente en el mundo no solamente no puede escoger la comida, sino no tiene para comer. Una de las razones también por la gula es el estrés de la vida. Cuando uno está muy estresado, la ley de recompensa que hace nos lleva a buscar refugio en los tacos o burritos o enchifladas, ¿no? O el casino, o el vino y el casino, ¿no? Okay. Entonces le voy a dar remedio. Remedio es Juan capítulo 6. Tener hambre por el pan de vida. Amén. Así es. Tener hambre por el pan de vida. Si uno comulga, es suficiente, ¿no? Sería 25 hasta 71. Si el pan de vida, el discurso pan de vida. Donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá la vida, y yo lo resucitaré en el último día. Ustedes se dan cuenta, cuando están comulgando bien, se controla más a la mesa. Eso es cierto. Uno comulga bien, dice, tengo que comer, no importa tanto la comida. Lo que vale más es el pan de vida.
Amén.
¿Sí? Y Jesús dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si buscamos el placer como un fin, terminamos hartados. Por eso uno tiene que buscar el pan de vida. El pan de vida es la solución. Misa diaria. Comunión ferviente. Comunión hecho con amor intenso. Comunión recibida con el corazón de María. Lo que hemos dicho en mi prédica. Después, comer o no comer, no importa. Lo que vale es alimentarse con el pan de la palabra y el pan de vida. ¿Amén?
Amén.
¿Qué otro pecado capital? Que la lujuria, definición, es el deseo desordenado por el placer sexual. Es el deseo desordenado por el placer sexual. Había un escritor famoso americano, Padre Groeschel, que era muy famoso por muchos años, que hablaba por EWTN, Padre Franciscano, trabajaba en Nueva York, y decía, la mayoría de la gente en ese país lleva la cruz, no con INRI, sino con S-A-X-O, sexo. Eso es cierto. Tantos problemas con personas que viven una vida sexual desenfrenada. Enfermedades sexuales, abortos, ¿no? Homosexualidad, violaciones, transgenderismo, ¿no? Todo eso debido a un deseo desenfrenado por las pasiones sexuales. O las dominamos o terminamos esclavos de nuestras pasiones. La virtud contraria, la templanza, mejor dicho, es la pureza. La pureza o la castidad sería la virtud contraria. La bienaventuranza es, dice Jesús, bienaventurados los que tienen corazón limpio, verán a Dios. Mateo 5:8. Okay? Bienaventurados los de corazón puro, verán a Dios. Al final me gustaría regresar sobre ese tema porque es el tema más fuerte hoy en la sociedad, pero voy a explicar rápidamente los demás. Que otro es la avaricia. La avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo desordenado por bienes materiales. El deseo desordenado por los bienes materiales. Un psicólogo moderno dijo esas palabras: si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Bien dicho, ¿no? Erich Fromm, ¿ok? Si tú eres lo que tú tienes y tú pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú?
Nada.
Muy buen proverbio, ¿no? A mi gusto, ¿no? Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Mi mamá decía, tus posesiones pueden tomar posesión de ti. Bien dicho, mamá. Tus posesiones pueden tomar posesión de ti. A mí me gusta dar ejemplos de literatura. Esa fue mi formación antes de ser padre, si me dan permiso, ¿no? Charles Dickens, The Christmas Carol, o mejor que hay. Canción de la Navidad, del novelista más famoso en el siglo XIX de Inglaterra, Charles Dickens. Ese cuento de nombre, Ebenezer Scrooge, okay? Se siempre tenía más. Y aprovechaba de su empleado. Hasta que tuvo el sueño de su propia muerte. Y se convirtió en un ávido, egoísta, en un hombre generoso. Dando. Hay más alegría en dar que recibir. Amén. Y la Madre Teresa dice, hay que dar hasta que te duela. San Pablo dice que hay más alegría en dar que recibir. Luke 16. La parábola del rico epulón. ¿Por qué el rico epulón terminó en el infierno? No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. No había dado al hombre pobre fuera de la puerta, Lázaro, era suficiente para precipitarlo en el infierno por no haber ayudado al pobre. Avaricia. ¿Cuál es la virtud contraria de la avaricia? Sería la generosidad. La generosidad. Luego, la pereza o la flojera es una resistencia en nosotros de cumplir nuestras obligaciones en nuestro estado de vida. Es una cierta resistencia de cumplir nuestras obligaciones exigentes en nuestro estado de vida. Si le gusta un ejemplo de la física, una cierta inercia espiritual, intelectual, física. No queremos hacer el tabaco que exige nuestro estado de vida, que exige a veces mucho. Puede ser, bueno, mamá, papá, exige mucho tabaco. Y al contrario, es la diligencia La diligencia sería la virtud contraria. Ser una mujer, un hombre diligente, trabajadora. Por ejemplo, tú tienes hijos, no los llevas a confesar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Para mí es negligencia. Perdóname. Podría ser materia de confesión para mí, por lo menos, ¿no? Que no pueden ir por su propia cuenta. Pasan seis meses, siete meses, ocho meses, nueve meses, dos años, ¿no? Esa es omisión. Y yo pienso que la mayoría de nuestros pecados son de omisión, pero por falta de conciencia no nos damos cuenta. Hay muchos pecados de omisión que se nos escapa. O nunca rezar por nuestros hijos. Eso es omisión. Ellos son flocos, pero tienen que obligarlos a rezar, ¿no? Exige trabajo y niños nacen como animalitos, ¿no? La vida natural. Tienen que pasar de la vida natural a la vida sobrenatural. Exige mucho trabajo. Me acuerdo una vez en el diario de Santa Faustina, el diablo estaba corriendo en el pasillo, muy frenético, nervioso, corriendo. Y Santa Faustina dijo, párate y dime bajo obediencia cuál es el pecado peor en la vida religiosa, pero podemos aplicarlo en la vida de la familia. El diablo dijo, la flojera. Y digo que en este convento no había una monja floja en todo ese convento, ¿no? Ese es el diario de Santa Faustina, ¿no? No podía encontrar una monja que no era muy trabajadora. ¿Podría decir en su familia no tiene nadie floja? Tal vez todos son flojos, ¿no? Bueno, la flojera es, dicho en inglés, la flojera es la carpintería del diablo. Si no tiene nada que hacer, el diablo te da mucho para hacer. Padre Alberto Hurtado dijo, hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. En el entretiempo, manos a la obra. Manos a la obra. Tenemos toda la eternidad para descansar. La envidia es yo me pongo mal o triste porque alguien tiene algo que yo no tengo. Yo me pongo mal o triste porque alguien tiene algo que yo no tengo. Pero hay una cosa poco peor. Esa sería la persona celosa, pero envidiosa es poco peor. La persona envidiosa es, yo me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Si algo malo lo pase, yo me alegro. Feo, ¿no? Muy feo, pero muy común. Eso está presente en todo el mundo. En el mundo del tabaco, tú estás trabajando allá en la fábrica por 15 años y viene una persona, inmediatamente recibe el mismo salario. Y oyes que él chocó en un accidente, gracias a Dios, ¿no? ¿Eso pasa? O dos niños jugando béisbol, ¿no? Y su amigo está jugando otro equipo. Y hace un single, double, triple home run cycle. Y su amigo, strikeout, ¿no? Y su amigo pega la pelota y se resbala en la base y rompe su pierna. Gracias a Dios. Es muy feo, pero muy real. Muy feo, pero muy real. El contrario de la envidia es el amor, la caridad fraterna. Querer el bien del otro. Querer el bien del otro. Tu éxito es mi éxito. Tu fracaso es mi fracaso. Me dice San Pablo, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran, San Pablo. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Tu éxito es mi éxito. Tu fracaso es mi fracaso. Que otro pecado capital es la ira. La ira, podemos decir, es la impaciencia con las contradicciones de la vida. La ira es la impaciencia con las contradicciones de la vida. Tus planes están interrumpidos y te enojas. Tal vez Dios tuvo un plan mejor que tuyo. En dicho que dice, si quieres hacer que Dios se ríe, sería, cuéntales tus planes, ¿ok? ¿Ok? Porque muchas veces Dios tiene planes mejores para nosotros. ¿Amén? Y el contrario de la ira es la mansedumbre. Ser una persona mansa. No mensa, sino mansa. La mansedumbre. Persona mansa es una persona que tiene un control de su vida emocional. No se deja arrastrar por sus emociones, sino las domina. Y Jesús es el ejemplo manso y humilde de corazón. En una palabra, uno tiene que controlar sus impulsos. Y muchas veces el primer impulso no viene de Dios, viene de nuestra propia carne. Mi mamá nos enseñaba a pensar antes de hablar. Que no se mete la pata, ¿no? Pensar antes de hablar. Y por último, la soberbia. Que la virtud, la soberbia es que yo pienso que soy más importante que los demás. Tener un ego inflado, como un sapo. ¿Han visto un sapo una vez? ¿Un sapo hace eso? Un egoísmo inflado, ¿ok? La virtud contraria es la humildad. humildad. Y los santos dicen esto. La única razón por la cual yo no he caído tan bajo como los otros pecadores es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios. Lo que han hecho los peores pecadores, yo podría ser ustedes también. Y no digan que no. Santa Teresita del Niño Jesús, una de las santas más famosas en el mundo, dice, la única razón por la cual yo no he caído en pecados muy graves fue que Dios quitó los obstáculos en mi camino. Santa Teresita. Dios quitó los obstáculos. Yo pido eso muchas veces. Señor, quita los obstáculos, sino yo voy a caer. Quítalos. Si lo quito, puede caminar bien. Pero hay muchos obstáculos, yo voy a caer ustedes también. Ok, les expliqué, pero quiero hablar un poco, si me dan permiso, un poco más sobre la lujuria y darles, bueno, rápidamente, una pequeña educación, una plática sobre la sexualidad humana según la Iglesia Católica, porque hay tanta confusión. Sí. Arrogancia está relacionada con el orgullo. Persona arrogante, engreído, altanera. Persona soberbia, ¿no? Persona arrogante. Hay muchos jóvenes hoy día que tienen dos características. Ignorancia y arrogancia. Y me da miedo, ¿no? Me da mucho miedo. Jóvenes, ignorantes, arrogantes, que Dios los salve, ¿no? Son de si Dios les da un choque y donde terminan paralizados, es la única cosa que puede cambiarlos, ¿no? Si terminan paralizados, gracias a Dios, porque podrían salvar sus almas. Ok, vamos a dar una explicación sobre ese tema, sobre la sexualidad humana, porque hay tanta confusión. Que todo lo que Dios había creado es bueno. Pero es muy fácil abusar. Muy fácil abusar. En lugar de usar como Dios manda. Entonces voy a dar varias maneras que uno puede pecar en esa área y decirle cuál es la finalidad de la sexualidad, lo que enseña Jesús y la Iglesia Católica. Y cómo practicar la virtud de la pureza, porque es difícil. No es imposible, pero difícil sí. ¿Qué empezamos con esto? Cada uno hoy tiene que controlar sus ojos. Se acuerda el pecado de David. Y el libro de Job dice, yo hice un pacto con Dios que no voy a mirar una jovencita. Ese fue un pacto del santo Job. ¿Qué significa? No voy a mirar con malos ojos a una mujer. Muy difícil. ¿Qué dijo Jesús? Se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que el que mire a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Qué fuerte, ¿eh? Es Jesús. Mateo capítulo 5, ¿no? Y el sermón de la montaña. Se lo repito. Jesús dijo, Si dijo en el pasado, no cometerás adulterio, pero aquel que mira una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También eso se puede aplicar a la mujer también, ¿no? La mujer no es una paloma blanca, como decimos, ¿no? Sí, el hombre tal vez es más débil, pero la mujer tiene tentaciones también, ¿no? Pero se lo digo, cada persona tiene que controlar los ojos. Muy difícil. Donde vayamos estamos bombardeados de malas imágenes. Especialmente por el internet, ¿no? El internet y la televisión, uno tiene que tener una vigilancia muy estricta. Estrictísima. Para nosotros mismos y para sus hijos. Si tú tienes un hijo adolescente, probablemente está mirando pornografía. ¿Okay? Es muy probable. Si no, yo sería sorprendido. La mayoría, miren. Y hay mamás que son muy, muy ingenuas. De, oh, no, mi niño era monaguillo antes. ¿Eh? Sí, un cuello torcido, ¿no? Donde vayamos hay tentaciones, ¿no? ¿Qué otra es? Pensamientos. Tiene que controlar los pensamientos. ¿Malos pensamientos son pecados? ¿Sí? Y hoy en ese cuento, sacerdote hizo una pregunta a un hombre. Dijo, ¿usted, señor, entretenía malos pensamientos? Él dijo, no, ellos entretenían a mí. Por eso, a propósito de entrenar los malos pensamientos, es el pecado. Es pecado. Y es muy común cuando estamos en desolación. Cuando estamos en desolación es cuando el diablo nos presenta muchas tentaciones. Y en la familia cuando tiene peleas entre la pareja. Muy común. Muy común. Te peleaste con tu esposo. No estás hablándole por un día, dos días. Inmediatamente viene la película, el ex novio Luisito. Luisito. ¿Dónde está Luisito? Está en Guadalajara, San Juan de los Lagos. Caminando por la orilla de San Juan de los Lagos, ¿no? Joven, bonito, dinámico, elocuente, y estoy dormido con un oso roncando, ¿no? Con el mal aliento que podría matar un oso. Bueno, la tentación existe. Cuando no hay amor en el matrimonio que debería existir, uno busca un amor falso. Porque estamos criados por amor. No recibe amor de parte de mi esposa, bueno, voy a buscar otra persona. El diablo dice, tú lo mereces porque tú estás criado por amor. El diablo trabaja así. Allá vas a la fábrica y un hombre empieza a platicarte, mandarte a piropos, ¿no? Insinuaciones, ¿no? Pues, en el break, tomar un café. Puedes ir a un restaurante elegante de California, Pollo Loco. Y él dice, yo pago. Pues él dice, ya podemos ir a mi condominio, que está muy cerca, podemos ir a mi condominio para rezar rosario juntos. Y rezar los salmos del rey David, ¿no? Y el corazón humano es un misterio. Y somos muy débiles en la parte afectiva. Todos somos débiles. Y todos podemos caer fácilmente. Por eso constantemente vigilar nuestros ojos, mente y el corazón. Constantemente. ¿Han visto lo que pasó con el rey David? El rey David es un hombre muy santo. Muy santo. Los salmos, un hombre según el corazón de Dios. Un hombre casi perfecto. Pero cayó. Porque no estaba cuidando los ojos y la flojera también. ¿Qué otros pecados? La psicología moderna no lo admite, pero la masturbación está mal, ¿eh? Es pecado. Obviamente la psicología freudianismo y lo que enseña en la escuela, no, uno tiene que seguir los instintos. El catecismo de la Iglesia Católica dice que debemos lograr un alto dominio cada día. El catecismo de la Iglesia Católica. Pero es pecado. Pero Dios perdona siempre. Pero es llamar pan, pan y vino, vino. Y otro es la fornicación. ¿Saben lo que es la fornicación? La palabra fornicación. Nadie sabe, ¿ok? Fornicación significa relaciones antes de casarse. Recuerdo una vez había un niño que estaba diciendo los 10 mandamientos. Y la maestra dijo, ¿cuál es el sexto mandamiento? El niño dijo, no comerás tacos impuros. Dijo, no comerás tacos impuros. Tiene que ser, no cometerás actos impuros, ¿no? Pero no, sexo antes del matrimonio está mal. Recuerdo cuando estaba en Buenos Aires, los porteños, los ches, tienen una. Los jóvenes dicen a la muchacha, muéstrame la prueba del amor. Muéstrame la prueba del amor. ¿Sabe qué significa en argentino? Muéstrame la prueba del amor. Muchacha, si tú me amas, bueno, relaciones. Así, es muy, muy porteño, sí. Muéstrame la prueba del amor. Que no me ames, ¿no? Que es tú del diablo, ¿no? El diablo sabe utilizar el idioma para ganar su ganancia, ¿no? Y otro es, una vez un niño de 8 años estaba confesando y dijo, padre, mentí, pegué a mi hermano, robé chicles, saqué mi lengua de mi mamá y adulterio, nada más. 8 años, siempre más joven. El sacerdote dijo, adulterio, ¿qué hiciste? Desobedecí a los adultos. Ah. Ok. Adulterio no es desobedecer los adultos, ¿no? Adulterio es engañar a tu esposo, ser infiel. Es pecado. Y destruye muchos matrimonios. Pero es más complicado hoy porque hay adulterio de los ojos, hay adulterio de la mente, hay adulterio de los sentimientos y hay adulterio electrónico hoy día. Cuando uno puede estar aquí, tienes un ex novio en Michoacán. San Pedro Caro, ¿no? O Suayo, ¿ok? O se le gusta Pedro en Chihuahua, ¿ok? Ok. Entonces está mandando mensajes por el internet. Eso es adulterio. O fotos malos, adulterio. Es muy común hoy. Entonces, las maneras para ser infiel son infinitas hoy. Porque ahorita estaba escuchando Radio Católico en inglés, Immaculate Heart Radio, hace dos semanas, y Phil Sandoval, que tiene programa por la mañana, hizo ese comentario. ¿Cuál es el obstáculo mayor por los jóvenes en contra de la Iglesia Católica? Y él dijo, y yo pensé, estoy de acuerdo, el tema de la homosexualidad. Si ustedes preguntan a los jóvenes hoy día, 13, 14, 15, 16 años, si tienen hijos adolescentes, ustedes van a ser sorprendidos que probablemente su hija de 14 años, 15 años, está en favor de la homosexualidad. Por eso la práctica de la homosexualidad está mal. Y ustedes, papás, tienen que hablar con sus hijos, explicarles por qué está mal. Porque es el tema moral más serio después del aborto. El aborto es el tema más serio, porque estamos matando bebés cada 20 segundos, ¿ok? 1.2 millones cada año. Y químicos, 4 veces más, ¿no? Pero el tema, el aborto mata al bebé, la homosexualidad destruye la familia. Y si matamos nuestros bebés y destruimos la familia, se destruye la sociedad. Porque la sociedad necesita niños y necesita familias para funcionar. El tema es muy amplio. Ahorita lo que está pasando en el país es North Carolina. El gobernador no quiere permitir transgenderismo. Y Obama está obligándolo de imponer baños donde cualquier persona puede entrar. Y muchas compañías están boicoteando. El gobierno va a quitar millones de dólares al estado de North Carolina porque el gobernador dice está mal. El problema es muchas veces los inmigrantes sin saber bien el idioma no saben lo que está pasando en el país. Relacionado con esto, Tú podrías entrar en casa permanente mujer y ser hombre.
Puedes.
Tú puedes ser mujer si quieres. Porque no puede ser una operación, cambiar el sexo, recibir tratamiento hormonal y tratamiento psicológico legal. Kaiser Permanente, California. Por eso hoy más que nunca tiene que educar a sus hijos. Cada día hablarles y decirles lo que está bien y lo que está mal. Y si uno habla en mal de ellos, es racismo. En inglés es hate crime, ¿eh? Es racismo. Por eso estamos haciendo ejercicio para preparar ustedes para la guerra. Estamos en combate ahorita. Estamos en combate. Combate mente espiritual. Y un punto más. Pero se lo digo, no tengo, ya estoy hablando mucho como siempre, pero ustedes tienen que tener claridad sobre la sexualidad humana. Si usted no tiene claridad, sus hijos están perdidos. Ok, la sexualidad humana tiene su bendición solamente entre un hombre y mujer casado por la iglesia. Okay, casado con el sacramento de matrimonio. Pero eso no es suficiente. Hay dos aspectos. La unión amorosa de los dos esposos con el acto conyugal, pero también tiene que estar abierto a la posibilidad de la vida, que se llama la procreación. Por eso cualquier uso de anticonceptivos que podría ser la pastilla, Norplant, aparatos, inyecciones. Papa Pablo VI dice que está intrínsecamente desordenado. Encíclica Humana Vitae, Papa Pablo VI. Todo el mundo utiliza anticonceptivos. Antes, con sus abuelos, se casaban para tener hijos. Hoy se casan para evitar hijos. Antes fue casarse, tener una familia grande. Hoy es mi caso, voy a comprar mi casa, mi carro, mi pantalla de televisión, después que nazca un niño. Es la sociedad o sociedad americana, ¿eh? Que se llama materialismo. Por eso el acto abierto a la posibilidad de la concepción entre dos esposos casados, eso se llama la castidad matrimonial. ¿Okay? Es una virtud. Entonces uno tiene que usar su sexualidad como Dios manda y no abusar. Y como es el mundo hoy día, hay muchos matrimonios que han fracasado. Que simplemente que no tienen que tener sexo más. No van a morir. Nadie murió para no tener sexo, muchos por haber tenido sexo. Entonces tiene que vivir una vida de castidad y llegar al cielo. La sociedad está tan sumergida en sexo. Que su vida lo que vale más es amar a Dios. Y obedecer su santa ley.
Amén.
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 Entonces para poder vivir la castidad Mucho amor por Jesús sacramentado. Ser fiel a sus meditaciones. Amar a María. Si hacemos esto, vamos a vivir la castidad y contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor de la Victoria. Ya pueden ir a sus grupos para compartir.